2x1 hasta las 0. Lado A, charla con amigos.
¿Cómo se comunica uno con este programa, señora?
Por ejemplo, a través de nuestro WhatsApp 11-65-8408-70 y si no, a través de Instagram, Facebook y Twitter 2x1 Nacional.
Si en este momento tenés Twitter cerca, seguramente quizás estés escuchando el programa por la computadora, qué antiguo que soy. Ay, por la computadora, el lenguaje.
www.radionacional.com.ar.
Sí, con el lenguaje de la tortuguita. Si estás escuchándonos, fíjate, en mi Twitter, Osvaldo Bazán, hay una foto que acaba de sacar Nico Arévalo, en donde estoy con el invitado de hoy y estamos así payaseando con el invitado de hoy. Hola, Daniel Maceda, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Osvaldo? Un placer enorme pasar esta noche que parece ser de sprint final, así ajá, que vamos a sacarle mucho jugo, ¿no?
Exactamente, esa es la idea. Daniel Maceda, ustedes lo conocen porque, bueno, es periodista, escritor, historiador, y ahora estabas viendo acá las cosas que dice de vos de este libro.
Nah,
bueno. Periodista graduado en la Universidad Católica Argentina, trabajó como editor de la revista Noticias. Sí, ya sé.
Sí, ya sé, eso sé que lo sabes.
Estábamos a dos escritorios de distancia. El gráfico Newsbook, La Primera y Aire Libre, es miembro titular de Vitalicio. Uh-huh. O sea que no te lo pueden sacar nunca.
No, hasta que la muerte me separe del cargo.
La Sociedad Argentina de Historiadores. Fue distinguido como personalidad destacada de la cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Galardonado con el Premio San Isidro Labrador 2016 del Instituto Histórico Municipal de San Isidro. Presidió la Fundación Cristóbal Colón entre los años 1492.
Sí, más o menos.
Es columnista del diario La Nación. Escribe el blog Historias Inesperadas en lanación.com. Se desempeña... ¡Basta, viejo!
Bueno, un par de cosas más.
Y un par de cosas más. Todas así ellas es. Muy interesantes. Uh-huh. Así que premios y todo...
Sí, el mayor premio, por supuesto, es disfrutar de las investigaciones y poder plasmarlo en libros y llegar a lectores.
Y el libro que estás teniendo en este momento, en los últimos meses en las librerías, es un libro que ya desde la tapa es provocador e interesantísimo. En la tapa está San Martín, justamente estamos recordando estos días el cruce de los Andes, con un helado.
Así es.
La comida en la historia argentina, y la pregunta que se hace el libro, y que es una de las grandes preguntas del libro, es que San Martín comía helado, que iba a Jauja y decía dame...
Bueno, definitivamente, y está relacionado con el cruce de los Andes, porque él arrancó con todo el proyecto del cruce en 1814, y recién lo pudo resolver en enero de 1817. En toda esa estadía en Mendoza, en las épocas de primavera y verano, por la tardecita salía a caminar con Remedios de Escalada, con su mujer, por la Alameda Mendocina y paraban a tomar helado. Y ahí es como sabemos que San Martín tomaba helado, que ya lo debe haber probado en Málaga, que era una ciudad que también se tenía consumo de helado.
Que de Málaga incluso.
Exactamente. Y en Chile, que por supuesto también tenía helado. Ahora, lo más curioso es, en la época que no había heladeras,
claro,
cómo hacías el helado. Y ahí lo que pasaba era lo siguiente... Contrataban al helero. El helero era como el hombre de la barra de hielo, pero a caballo. Uh-huh. Se iba a la montaña, volvía con hielo a los piques porque se le iba derritiendo, claro, y cobraba por peso. O sea
el
que
tipo iba a la montaña, sacaba el hielo de la montaña y ¿en qué lo envolvía? ¿En la arpillera?
En unas arpilleras, exactamente. Uh-huh. Y los traía lo más rápido posible porque se le licuaba la ganancia, ¿no?
Claro, porque te cobraba al momento de entregar.
Al momento de entregar se pesaba y ahí se sabía cuánto cobraba. ¿Qué se hacía con el hielo? Bueno, por un lado, preservar las bebidas frías, pero se separaba una parte para el helado y el helado se hacía de la siguiente manera. Vos metías hielo en un balde de madera, un poco de sal gruesa para mantener la temperatura del hielo y adentro un tachito de estaño con, por ejemplo, crema de vainilla. Cerraban el tachito de estaño, cerraban el más grande, el de madera, lo subían a un caballo, a un paisano, con el balde, con este tarro, y tenía que ir trotando, ni al galope ni al paso, trotando. 4 kilómetros de ida, 4 kilómetros de vuelta. Mejor batidora que esa no había. Cuando llegaba, el helado estaba listo para servirse. Así se preparaba el helado en la época de San Martín.
8 kilómetros arriba del caballo.
Al trote,
al doloroso con el trote. Hielo que habíamos traído de la montaña.
Exactamente.
Pero eso se tenía que vender en el poco
inmediatamente,
tiempo.
Cuando llegaba ya... por supuesto que ya todos están advertidos del momento que se consumía el helado, la hora clásica, que era precisamente la tardecita.
¿Y desde qué momento? Por lo que vos me decís, helado se podía consumir solamente cerca de lugares con montaña con nieve.
Exactamente.
Hielo. O sea que era un manjar desconocido en Buenos Aires.
Bueno, no, para nada, porque en Buenos Aires lo que tenías era el día del granizo. El día del granizo era una fiesta.
Todos contentos.
Todos contentos. A diferencia de ahora,
en esa época, nadie iba a entrar en el auto porque no había auto.
No había. La carreta no se les abollaba. Claro. Pues es que los chicos salían, pero porque ya era una fija, los chicos salían a recoger la mayor cantidad de granizo porque se había tomado helado. Y en Buenos Aires existían unos baldes, ya no con el caballo, pero sí con una manivela que los revolvía con el sistema del estaño y todo eso, en donde justamente colocaban ese granizo, ponían la sal y hacían la preparación.
O sea que cuando llovía, en vez de torta frita, que es lo que uno cree...
No, el granizo era fundamental para el helado y de hecho otro de los fanáticos del helado era Sarmiento. Vos sabés muy bien que Sarmiento viajó a entrevistarse con Urquiza al Palacio San José en Entre Ríos y Urquiza le escribió a un yerno, a uno de los tantos yernos que se habrá tenido yernos, alguien es Urquiza, a uno de los muchos.
Le escribió a alguien y seguro que era yerno.
Que era yerno, exacto. Bueno, y le pidió por favor que le preste la máquina a hacer helado porque venía Sarmiento. O sea, fíjate cómo sabía que Domingo Faustino era medio goloso y entonces el yerno inmediatamente...
Pero esa máquina se usaba con granizo.
Esa máquina se usaba con... En la época de Urquiza ya se usaba hielo. Ya podía... Se estaba trayendo hielo de Estados, increíble. Nosotros teníamos hielo acá en la montaña, pero se traía de Estados Unidos hielo ya en barras y se colocaba en lugares subterráneos, por ejemplo... En donde hoy está el Banco Nación, en Plaza de Mayo, en el subsuelo se colocaba casi todo el hielo que llegaba a Buenos Aires porque estaba ahí bien protegido, se preservaba mucho más que, por supuesto, en la superficie.
¿Y se traía de Estados Unidos?
Traíamos el hielo de Estados Unidos en principio.
¿Como barro? Como pedazo
ya como barra de hielo, como barras de
ellos
hielo.
Ellos podían fabricarlo ya como
porque
tal.
Porque ellos ya lo tenían industrializado. Nosotros simplemente teníamos el hielo ahí en la montaña, pero mucho no se sabía cómo armar un bloque de hielo importante para se preserve.
¿Se sabe cuándo se empezó a hacer hielo acá?
Y nosotros tuvimos fábricas de hielo a partir de 1890, casi 1900. Entre ellos, por ejemplo, vendedor de hielo famoso estaba el ingeniero Marschwitz, que después se convirtió en un funcionario.
Y después en una ciudad.
De ferrocarril. Uh-huh. Bueno, pero ¿sabes por qué? Él era funcionario del ferrocarril. Viajó a París y en cierta oportunidad andaba en auto entre una playa y la otra, volcó el auto, se mató, esto es en 1909, y entonces el presidente Figueroa Alcorta dijo, porque era un funcionario de ferrocarril importante, vamos a darle a alguna de las estaciones del tren el nombre del ingeniero que acaba de morir. En aquel tiempo no tenía que pasar 10 años como ahora para hacerle el homenaje, sino que se hacía en forma directa, y así el ingeniero Marschwitz, por esa tragedia, por ese problema de tránsito, terminó teniendo una estación y luego un pueblo que creció alrededor.
Si no se hubiera accidentado...
No, es probable que
nos hubiéramos acordado jamás de ingeniero Marschwitz.
Es probable que no. Por ahí tal vez haya tenido alguna estación menos importante. Lo mismo hubiera pasado con Humberto Primo. Lo asesinaron.
Pero Marschwitz hubiera solucionado un problema a Bonelli que nunca lo pudo pronunciar.
Bueno, definitivamente. Es difícil de pronunciar. Y también tiene una escritura compleja. Tiene poca vocal.
¿Y Humberto Primo?
Y Humberto Primo lo asesinaron en Italia. Y entonces ahí nosotros también inmediatamente le pusimos un nombre a una calle. Otra, por ejemplo, fue Mitre. Mitre cumplió 80 años y el día del cumpleaños, él estaba vivo, le regalamos una calle. La calle Bartolomé Mitre, la capital federal.
Qué lindo que te regalaron una calle.
Y ya tenés calle. Exactamente. Me voy a Florida
calle,
y yo.
¿Hay alguna calle Bazán?
No, todavía. No, pero hay Bazanes en
esto. Sí, la Doña Laguna, la casa de Tucumán.
La casa de Tucumán.
O sea, yo fui a la casa de Tucumán, a la casa histórica.
A la casa histórica.
Así como hay que decirle, porque si no los tucumanos se enojan.
Hiciste muy bien.
Decís la casita de Tucumán.
No, la casita de Yale.
Te dicen, todas las casitas en Tucumán son la casita de Tucumán. Esta es la casa histórica. Lo que me enteré la vez pasada, porque esto tiene de bueno viajar, eso que lo aprendes cuando vas a Tucumán, y que es importante para los tucumanos, y no hay manera de que entiendan de que uno es cariñoso diciéndole la casita, a ellos les cae mal. Y bueno, entonces está bien, están todo su derecho. Me pasó en Ushuaia, ¿no? Se dice el canal del Beagle, es canal Beagle.
Sindel. Así
y
es.
Los ushuaienses son bastante celosos con respecto también a eso.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado.
Absolutamente, pero la casa histórica, bueno, tiene todas las particularidades, porque vos fijate que en aquel tiempo, cuando vos... La casa era de la familia Bazán. Cuando ella se casó con Laguna, con Miguel Laguna, como dote, porque las chicas venían con dote, uh-huh. Es decir, te venían con una casa.
Una casa, claro.
La dote del casamiento de ellos fue esta célebre casa, que en realidad ya para la época de 1816 se utilizaba como correo, como
exacto.
aduana. Y después vieron que ahí era un lugar piola para reunir a todos estos hombres.
Cuando yo fui ahora el 9 de julio pasado para el Bicentenario y pedí mi parte, no me dieron mucha
buena. No te dieron.
No, me dijeron, a ver, y yo sí mostré la cédula. Digo,
claro, exactamente.
Bazán Osvaldo, se escribe me larga de Z igual, pero no.
Por supuesto. Bueno, lo que pasa es que después cambió de dueños.
Exactamente, eso fue lo que me dijeron.
Finalmente fue expropiada y ya no te corresponde.
Y yo
no ligué.
Llegaste
un poco tarde.
Llegué un poco tarde, sí.
En 1903 hubieras tenido alguna chance. Ya.
Volvamos al tema de la comida. La comida en la historia argentina. Vamos al principio. ¿Cómo nace la idea de hablar de la historia a través de la comida?
A medida que iba escribiendo los otros libros e investigando, me encontraba siempre con datos de comida. Pero uno está atento a otras cuestiones y por ahí pasa desapercibido. Y algún día me vino a la cabeza todo lo que estaba viendo vinculado con la comida. Entonces pensé, pero bueno, ¿y Belgrano? ¿Qué pasa con Belgrano y la comida? ¿Qué pasa con San Martín y la comida? ¿Qué se comía en 1810? Digo, en el Cabildo Abierto, famoso Cabildo Abierto de 1810, pidieron un delivery de comida en un momento, porque eran tantas horas de sesión que pidieron un delivery. Entonces dije... Pero el delivery...
Si las motitos, ¿cómo andaban con todo el barro que
No, Andrés Verdial estaba a una cuadra y media del Cabildo, así que lo llevó caminando.
¿Y el tipo tenía una casa de comidas?
Tenía una fonda y entonces tenía la posibilidad de preparar comidas y como las sesiones arrancaron a las 8 de la mañana y terminaron a las 12 de la noche...
Pobre gente, claro.
Y no había pizza.
¿Qué comieron?
Y se pidieron bizcochos, se pidieron chocolate... Chocolate.
Pará, yo no te voy a liberar un país con un bizcocho y un chocolate.
Bizcocho, chocolate y unas buenas damajuanas de vino. Así que ahí, en medio de las sesiones, se tomaron unos vinitos. No comieron carne. En aquella época la pasta era muy poco habitual. Vos, cuando comías pasta en 1810, eran fideos en sopa, simplemente.
Ah, ¿eso fue que de la inmigración italiana?
Eso vino, claro, después vino con lo... Es decir, ya... De hecho, los belgranos eran italianos, uh-huh. Y podían llegar a comer más pasta que algunas otras familias. O los Castelli, que también eran primos de los belgranos. Sin embargo, la pasta estaba dentro de la sopa. Era como un agregado.
La salsa de tomates no.
No, pero ahí con la salsa de tomate hay una historia genial. En Italia tenían la gente más humilde tenía solo dos platos para comer durante su vida. A base de papas o a base de pan, y se te acababan las alternativas, porque era muy barato, claro. La papa y el pan. Entonces, los comerciantes de la pasta decidieron tratar de hacer algo distinto y prepararon los gnocchis, ¿no? Prepararon los gnocchis y ahí ya hubo una comida que no aburría tanto como un pedazo de una masa así fofa. Los de la pizza le empezaron a poner cositas arriba.
A los gnocchis.
Los de la pizza. A la pizza le pusieron queso y le pusieron tomate. Y entonces, ¿qué hicieron los de la pasta? Le pusieron queso y le pusieron tomate para competirles a los de la pizza. Y por eso nosotros comemos la pasta con queso y tomate. Por aquella competencia entre los de la papa y los del pan.
O sea, pasta y pizza, digamos, como que...
Platos únicos, claro. Y había que buscar alternativas, diferenciar. Claro. Ojo, la papa es bien americana,
claro.
¿No? Y cuando llegó a Europa decían, ¿cómo vamos a comer esto que sale de abajo la tierra, todo sucio? No querían saber nada con la papa, no querían saber nada con el tomate, el tomatl mexicano, azteca.
Ah, ¿no es que de entrada se volvieron locos?
No, porque lo veían por el color, decían, esto me parece que puede ser venenoso. Tenía ese color que ellos reconocían en los bosques de los frutos venenosos. Así que también tuvieron mucho rechazo con ya decimos, la papa y con el tomate. La papa terminó salvando de la hambruna a Europa durante décadas. Claro. Así que fue muy importante para ellos. Y de la misma manera nosotros hemos recibido. Bueno, nosotros les dimos el maíz a Europa y Europa nos dio el trigo, ¿no?
El tema es... ¿Cómo es que llega la papa a Europa?
La manda Hernán Cortés.
¿Él la había probado acá o él solo veía que acá lo comían los indígenas?
No. La probaron acá, la comían porque acá pasaban hambre. Y entonces lo comían y entonces convencido de que eso iba a ser un alimento útil allá. Pero claro, las cortes, si no te lo probaban las cortes...
Nadie... Claro, porque... Es muy difícil ponerse en el lugar de un tipo al que le llega eso por primera vez y dicen, allá lo comen, quédate
allá
tranquilo.
Allá comen esta cosa.
Allá lo comen, quédate tranquilo. ¿Y cómo lo comen? No sé, pero allá lo comen.
Exactamente.
No debe haber sido nada fácil.
Nada
fácil. La aventura de la unión entre América y Europa es como apasionante.
Y por todo esto que, digamos, por toda esta mezcla que terminó generando cosas nuevas, justamente si nosotros hablamos de, no sé, de un locro, bueno, el locro en realidad es un plato autóctono americano y que ya después se empezó a hacer no solo con maíz sino con trigo, pero ellos nos dieron el famoso puchero, claro. Es decir que, digamos, todo el cambio, pero ahí tenés que tener algo en cuenta que es fundamental. Nosotros tuvimos la cocina fusión y la cocina fusión es lo que pasaba en el conventillo. En la cocina del conventillo, la única cocina, se juntaba la cocinera francesa con la inglesa, con la alemana, con la española, con la italiana, y cada una tenía algo para decir.
Claro.
Y entonces se formaban platos completamente distintos a los que ellas habían traído de sus naciones.
Claro.
Y entonces creamos platos nuevos, distintos.
¿Fuimos todos gourmet?
Absolutamente. Sí, nosotros sí, y por supuesto, también hemos inventado algunos platos, y después vamos a hablar de algunos platos que no hemos inventado.
Si vos me vas a decir que el dulce de leche no lo inventamos nosotros, yo te voy a decir gracias, vamos a una canción y venimos con otra cosa.
Gracias, vamos a una canción.
¿En serio no hicimos el dulce de leche?
No, el dulce de leche no es nuestro. Malas noticias. El dulce de leche más rico del mundo es el nuestro.
Sacá la cortina. Vamos a hacer unos 30 segundos de silencio. ¿El dulce de leche no es argentino?
¿El dulce de leche?
¿No es que se le quedó en la olla a la que trabajaba
a la
para
cocinera
la cocinera
de Rosas? En Cañuelas, el 24 de junio de 1829.
¡Hay fecha y todo!
Tenemos todo, lugar, fecha y casi hora, porque debe haber sido eso de las 3 de la tarde. La cocinera de Rosas estaba revolviendo una lechada, leche con azúcar en el fuego, y se distrajo por la llegada de Lavalle y... se le pasó...
¡Mirá, viene Lavalle!
Se distrajo y se le creó el dulce de leche. 1829.
Sí.
En 1804, el cocinero de Napoleón Bonaparte estaba preparando una lechada, se distrajo en Francia y creó el dulce de leche. 25 años antes que nosotros.
Claro.
Primero, lo primero que vemos es que para inventar el dulce de leche hay que ser un cocinero de un famoso.
Claro, sino, y distraído.
Y distraído, claro. Exactamente. No, el dulce de leche es oriental. Y cuando digo oriental, no es de la banda oriental. El dulce de leche es de Indochina.
¿Cómo que el dulce de leche es asiático?
El dulce de leche es indochino, del sudeste asiático. Lo comían en la antigüedad, ellos experimentaban con leche todo tipo de platos. De hecho, ellos mismos crearon el famoso yogur con sabor a frutas. También lo crearon en Indonesia. Y lo llamaban kajmak. Y vos sabés que, bueno, ellos lo esparcieron por toda Asia, ¿no? ¿Cómo llegó a América?
Claro.
Llegó desde Indochina, pasó a las Filipinas, y en las Filipinas los españoles, por el Pacífico, lo trajeron ¿a dónde? Acapulco. Y desde Acapulco bajó a todo el continente.
¿Ni siquiera somos los primeros en América en hacer dulce de leche?
No, por supuesto que no. No, te diría que somos de los últimos, porque en Chile ya tenían dulce de leche, lo llamaban manjar blanco, en Perú lo llamaban manjar, dulce de leite en Brasil... Y también en Paraguay se consumió antes que en la Argentina. Te diría que...
Estás tirando el orgullo nacional por la borda.
Es tremendo, pero vos sabés qué pasa.
El colectivo sí es argentino, ¿no?
Sí, pero tengo un pero. Es que, ¿sabés qué pasa? Nosotros en 1928 lo que inventamos era de un taxi, que en vez de llevar a una persona, llevara, en vez de hacer un viaje individual, hiciera un viaje colectivo, llevara a varias personas. O sea, como un curro de voy a tratar de que entre todos me paguen el viaje. Pero desde 1903 en Buenos Aires estaba el ómnibus inglés, existía ya en Inglaterra y aquí, nosotros teníamos ómnibus. Lo que hicimos es un transporte colectivo a partir de un vehículo de una carrocería menor. Pero no es que inventamos la forma...
Ahí es muy tirado de los pelos decir que lo inventamos nosotros entonces.
Y, sí, porque el ómnibus ya existía. Digo, de hecho, vos ves las fotografías de Buenos Aires antes de 1928 y la gente se trasladaba en tranvía y en ómnibus. Y se llamaba ómnibus. Es más, ¿el tranvía sabes cómo se llamaba? Le decían bondi. En Brasil, al tranvía le llamaban bondi. Le llamaban bondi y después al colectivo ellos lo llamaron bondi. Pero el primero en llamarse bondi, que era justamente porque vos comprabas una especie de boleto que era una chapita de la firma Bond, que era la del tranvía.
Bondi.
Por eso ellos decían el bondi.
De hecho, en Río de Janeiro, en el barrio de Santa Teresa, que es el que está arriba
de todo,
tienen el bondiño, que es el amarillo, ese chiquito, que es como histórico, ¿no? Que va por arriba de los arcos.
Exactamente.
Bondiño. Así que por la chapita.
Por la chapita que se entregaba como boleto. Y que tenía la marca de la compañía que se encargaba del transporte.
O sea que ni el dulce de leche ni el bondi. Yo diría que para pasar este mal trago. No me moscato, pizza, fainá.
Y decime quién sos vos, quién soy yo y quién es aquel. Perdidos entre la multitud, no somos nadie.
Oh, no.
Fulanos, hormigas, la valle a la hora 23, la chuchis hierve. Las luces se encienden. Calle Corrientes se llena de gente que viene y que va, salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. En Universal viene la noche, moscato, pizza y faina, moscato y pizza.
Moscato, pizza y faina, decían los Memphis, porque estábamos hablando con Daniel Balmaceda de su libro La comida en la historia argentina y, bueno, no nos jodió la noche, ya dijo que ni el dulce de leche ni el bondi son inventos argentinos. ¿Y cuál es un invento argentino en la comida? Bueno, vos dijiste, hubo un montón de cruzas en los conventillos, ¿no?
No, pero por ejemplo, el revuelto de gramajo sí es bien nuestro, pero ahí hay un mito también interesante.
A ver.
Siempre se dice que el revuelto gramajo lo inventó el edecán de Roca, que se llamaba Artemio Gramajo, que lo acompañó en la campaña del desierto. ¿Y dónde figuró eso? En Soy Roca, de Félix Luna. Bueno, Félix Luna se pasó la vida diciendo que era una licencia literaria de él, que no había sido así.
Nos mintió que, hasta Félix Luna, chicos.
¿Te das cuenta? No, pero bueno, era una novela histórica. El Soy Roca.
Son las licencias de las novelas históricas, exacto, que después vos te la crees.
Y seguís hacia adelante convencidísimo.
En Eva, en la película Eva, que escribió Feynman, está Eva, que decía Esther Goris, ¿no? Tirada en la cama, ya muy mal, con Paco Samandreu.
Sí.
Y le dice algo así como que este país sufre. Los que hemos sufrido este país somos los pobres, los negritos, los grasitas, Eva Perón y los putos, le dice a Paco Samandreu. Esa frase, cuando yo escribí el libro Historia de la Homosexualidad, no la encontré en ningún lado. Es más, lo único que encontré es que Paco Samandreu un día a las 7 de la mañana lo llama desesperada a Eva porque estaba en cana, y Eva le dice jodase por puto. Entonces digo, hay algo que no funciona. Entonces lo llamé a Feynman y me dijo, eso quedaba bárbaro en la película.
Claro. Castinella de Dios hizo le puso el Volveré y Seré Millones a Evita, que nunca lo dijo.
Me jodés.
Claro.
¿Eva nunca dijo Volveré y Seré Millones?
No, para nada, en ningún momento. Pero lo creó Castinella de Dios. Por eso esas licencias literarias, claro, como decías, viste, al final son tan fuertes.
Claro, que porque son perfectas.
Claro, y justamente. Entonces encajan perfectas y anda a tratar de correrlas. Bueno, lo decíamos con el dulce de leche y la reunión de Rosas y Lavalle y un lugar como Cañuelas, que tiene una de las, digamos, de las industrias lecheras más importantes. Claro. De hecho, la familia de Casares, de Bioy Casares, la Martona, la madre de Adolfo Bioy Casares era Marta Casares, que era, le decían Martona y por eso se llamaba.
Ah, Martona se va por la madre de Bioy.
Por la madre de Bioy. Exacto. Bueno, ellos, por supuesto, hicieron una industria importantísima de dulce de leche. Y fíjate que, curiosamente, y vos esto lo sabés como dato, Bioy y Borges fueron contratados en un momento para escribir algunos avisos en La Martona. Y yo me pregunto, porque coincide mucho con la época en que empezó a surgir este cuento, que si no habrán sido estos dos pillos, estos jóvenes pillos, los que hicieron... Difundir la historia de que el dulce leche había nacido en Cañuelas.
Pero estábamos en el revuelto Gramajo. ¿No es de la conquista del desierto?
No, de hecho, ya pensá que qué difícil debe ser conseguirse las papas pay en medio de la campaña del desierto, ¿no? Dejemos eso de lado.
No se me ha ocurrido que no debe haber sido fácil.
No debe haber sido fácil. Pero justamente, ¿vos sabés cómo fue? Fue Arturo Gramajo, sobrino nieto de Artemio, en un momento, siendo mayor, después ya fue intendente de la ciudad de Buenos Aires, volviendo de bailar una noche, y no en la campaña del desierto, sino en Santa Fe y Riobamba.
Es un lugar más donde las papas pay son más accesibles.
Es más fácil, sí, exactamente. Volvían de bailar, se metieron en un restaurante que había, que ya no está más. Se mandaron a la cocina porque eran como las 4 de la mañana con las libertades que tenían de ese lugar que conocían ellos, y se prepararon ahí el revuelto Gramajo, el primer revuelto que le pusieron a Arturo, le puso revuelto Gramajo, y después lo replicaron en Mar del Plata. En realidad lo hicieron popular en Playa Grande, pero nació en Riobamba y Santa Fe.
¿Se come en alguna otra parte del mundo? ¿Sabes? Si ha llegado.
Con alguna variante, ¿no? Específicamente el revuelto Gramajo, y por supuesto no con ese nombre.
Claro.
De hecho, ya que estamos en Mar del Plata, Leloir, Luis Federico Leloir, 23 años, estudiante de la Facultad de Química, estaba con un grupo de amigos y debatían en el Golf Club de Mar del Plata el cansancio que les daba comer los langostinos siempre con mayonesa. Y llamaron al mozo que les trajera distintos tipos de condimentos y empezaron a experimentar, y que crearon la salsa Golf, ¿no? Que le pusieron por el Golf de Mar del Plata. Y cuando le preguntaban muchos años después a Leloir sobre el invento, él decía, qué lástima que no lo patenté, porque me hubiera, dice, con la plata que hubiera ganado, hubiera financiado muchas investigaciones. Cuando el señor Osvaldo Bazán hubiera dicho, no laburo más en la vida, ¿no? Por supuesto, lo que marca una pequeña diferencia entre el señor Leloir y vos, ¿no? Por supuesto.
Hay otras igual.
Sí,
hay otras diferencias igual.
Sí, ahora que pienso, sí.
Sí, sí. Por ahí no están tan a la vista.
No. Pero si no se esfuerza, seguramente las va a descubrir.
Y además, seguramente... lo más fácil de explicar es que hizo Leloir es la salsa Golf. Porque la otra cosa que hizo debe ser genial, pero no entendemos.
Más complejo, exactamente. La salsa Golf, que te cuento que Silvina Ocampo le parecía detestable. decía, esa cosa que no se come en ningún lugar del mundo, esa mezcla desagradable.
Es cierto que no se come en ningún otro lugar del mundo. No,
ahora ya sí, a esta altura sí, y con otros nombres, pero en aquella época era...
Y la verdad que no es gran cosa.
Una mezcla muy extraña.
Yo no quiero hablar mal del Eluar, pero no es gran cosa.
No, pero fíjate cómo resolvió el tema, porque hasta ese tiempo, mirá, los platos eran muy distintos en otras épocas. Por ejemplo, la milanesa a caballo, en realidad, comenzó siendo un bife con papas españolas ir a caballo, los huevos a caballo. Uh-huh. Cuando vos decís a caballo, bueno, pensá en un jinete y creo que vas a entender el concepto de a caballo en el plato. Uh-huh. No quiero ser mucho más gráfico.
Es muy gráfico.
¿Es muy gráfico igual? Bueno,
es
está
muy
bien.
Gráfico.
Bueno, muy bien.
Por si hay algún extranjero escuchando, no sabe de qué se trata, son dos huevos fritos. Okay.
Exactamente, que están encima,
de, encima del
exactamente. Del bueno, en realidad primero se comía no con la milanesa, sino con un bife, carne al horno y con papas españolas. Nosotros éramos muy fanáticos de las papas españolas. ¿Cuándo nos convertimos en fanáticos de la papa frita? Cuando llegó la colectividad judía. Porque la colectividad judía...
¿Acostumbrado al corte?
No, porque la colectividad judía trajo un aceite que nosotros no conocíamos hasta ese entonces.
¿Qué era?
El aceite el que usamos para cocinar.
¿El aceite de oliva?
No.
¿O el aceite de girasol?
El de girasol, perdón. Claro. El de girasol. El girasol nosotros no lo teníamos. Recién lo trajeron los primeros judíos, traían girasol, y allí pasamos a tener un aceite muy barato, el aceite de girasol.
Claro, el aceite de oliva, claro.
Y a partir de tener el aceite de girasol barato, se podía... digamos, preparar muchos más platos económicos como fritas. La milanesa o las papas fritas, etcétera.
Así que el tema de la que la milanesa napolitana se inventó acá frente al Luna Park.
Y hay un poco de mito respecto a eso, pero es entendible por lo siguiente. Enfrente del Luna Park había un bar que se llamaba Napoli.
Sí.
Y en el bar Napoli de enfrente del Luna Park hacían unas milanesas bien grandes a la napolitana, que eran casi el lugar en Buenos Aires a donde uno iba a comerlas. Uh-huh. Y entonces, a partir de allí se creó el mito, una historia increíble.
Que inventaron ahí.
No, porque es así, dicen que un boxeador salió tarde del entrenamiento, cruzó, pidió una milanesa, había una sola, se le quemó, o sea, otro distraído, se le quemó la milanesa que estaba preparando.
La cocinera de Rosa que
estaba
trabajando
ahí. La cocinera de Rosa, don Napoleón, le puso encima, para tapar las quemaduras, un poco de queso. Pero bueno, cuando vos pensás en la pizza napolitana, también tenés queso y tomate encima.
Claro.
O sea que es simplemente el agregado clásico característico de las napolitanas.
Una cosa que es paralela al tema de la comida que estábamos charlando. Estoy hablando con Daniel Almaceda, autor de La comida en la historia argentina. El libro se consigue en cualquier librería del país. ¿Cuándo se empezaron a usar los utensilios? El tenedor, el cuchillo, digo, porque lo que vemos en las películas de los gauchos es que agarran el cacho de carne. Y...
Claro, pero no, la realidad es que lo primero que se utilizó fue el cuchillo, porque el hombre descubrió en un momento que la carne trozada, quemada y trozada, era mucho más fácil de digerir. Por lo tanto, entonces ya la cortaba con un cuchillo o... con alguna piedra, ¿no? Pero digamos, el sistema de cuchillo corta. Apareció rápidamente.
Claro.
El de cuchara también, porque vos necesitabas ciertos líquidos, tenerlos en algún tipo de recipiente. El problema era con el tenedor. Nadie comía con un tenedor. De hecho, para que se entienda, en la época de, no sé, en el 1800, la familia Belgrano eran 13 hermanos. Jamás iba a haber vajilla para 15 personas en una casa. La mayoría de los chicos comerían con la mano y se pasaban el plato de sopa y cada uno bebía un sorbo. No había...
¿Belgrano no usaba tenedor?
Siendo joven, seguro que no. La mayoría de las familias, el tenedor, la vajilla para cada personal, para cada uno, es algo de 1850, 1860. Antes era muy habitual que se comiera con la mano. Nadie tenía cantidad de vajilla para una comida en esas familias tan importantes, de cantidad.
Pero,
de...
por ejemplo, en las reuniones en lo de Mariquita Sánchez de Thompson, cuando se imagina con toda la vajilla y...
En las tertulias no se comía, se tomaba mate y chocolate. Es más, no se tomaba alcohol en las tertulias. Pero cuando vos hacías un banquete o una comida en tu casa, los propios vecinos venían con cubiertos para que todos tuvieran. Es decir, cuando era algo más importante, había cubiertos para todos, pero nadie tenía...
como un asado allá en Salto, en mi pueblo.
Sí, señor.
Traigas los cubiertos.
Exactamente. Cada uno caía con sus cubiertos y cuando terminaba se los llevaba. O si no, si un vecino no venía y no tenía problema en prestarlos, te hacían préstamo de casa a casa. Eso era muy habitual. Y pero esperá, sí. el tenedor, en un momento, la gente comía, en la época de los romanos, imagínate, los tirados en el tirado piso, con la mano, sí. ¿No? Llevándose la comida a la boca. Y en la época de los bizantinos, la mesa subió a la altura y eso obligó a que las sillas, los banquetas se convirtieran en sillas un poco más altas.
Ya no podías estar tirado.
Esa posición hizo que fuera necesario buscar un elemento para llevarse por ejemplo, un pedazo de carne a la boca y entonces...
Como que no te caía.
Ya era más complicado, claro. Por la posición del cuerpo. Y entonces los bizantinos crearon el tenedor. Un tenedor que tenía tres dientes. No, perdón, tenía dos. El primero tenía dos dientes. Era vidente, digamos. Claro. Pero pinchaba mal. Y aparte generaba muchos problemas porque la gente acostumbrada a llevarse la comida con la mano no calculaba bien y se producían muchos accidentes.
Te tirabas en el ojo.
Y claro, porque no, como Jerry Larry Moe, porque no tenías manera de calcular bien.
No sé dónde va el tenedor.
Claro, eso pasaba. Entonces, para que pinche mejor le pusieron un nuevo diente, lo transformaron en tridente.
Tridente.
Y la iglesia, furiosa, porque el tridente es
el diablo.
Exactamente. Entonces la iglesia prohibió el tenedor.
Muy bien, la iglesia siempre hace lo que hay que hacer.
Y durante más de dos siglos no estaba autorizado el uso de tenedores. ¿Cómo se resolvió?
¿Dos siglos?
Sí, sí, sí.
O
sí.
Sea que la iglesia dentro de dos siglos va a permitir el uso del forro, por ejemplo.
Bueno, sí, exactamente.
Está bien,
sí,
está bien. Sí, sí. Bueno, podemos esperar.
Es cuestión de paciencia.
Cuestión de paciencia.
Pero ¿cómo lo resolvieron?
¿Cómo lo resolvieron?
Y pusieron un diente más y se armó un cuatridente.
Cuatro.
Y ya no se parece.
De cuatro no tiene nada que ver. El diablo no es.
No. Ahí está. Y ya funciona. De hecho, seguimos usándolos así. Los de cuatro dientes.
Me llamó la atención esto que decías de las tertulias. Sí. Digo, porque recuerdo el dibujito de los libros escolares.
Sí.
En las tertulias todo era hermoso, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson todo era hermoso,
sí,
todo era Downton Abbey,
absolutamente,
¿no? Con los grandes vestidos, y con tortas, y yo me imaginaba con muchas tortas dulces.
No, solo corría el mate, el chocolate caliente.
¿El mate lo tomaban dulce o amargo?
El mate lo tomaban más bien amargo. Las chicas por ahí lo endulzaban un poco más. Uh-huh. El mate era algo que llamaba mucho la atención a los extranjeros.
Como ahora sigue
llamando. Que no entendían cómo se pasaban todos por la boca esa bombilla.
¿Cuándo se instala el mate como bebida nacional? Como que todo. Digo, porque hay una sola cosa que creo que funciona en todo el país. Y es el mate.
El mate es una combinación. El mate no es argentino, ¿no? El mate es.
¡Para!
El mate no es argentino.
Vamos a otro tema. Poneme. No, está bien. No. ¿Cómo que el mate no es argentino?
El mate, el recipiente mati es de los quechuas, nos vino del Alto Perú, del norte. La yerba es de los paraguayos. De hecho, la yerba misionera es mucho más joven. La yerba venía de Paraguay. En 1605, Hernando Arias de Saavedra, gobernador de Buenos Aires, tres veces fue gobernador de Buenos Aires, Hernando Arias, en 1605 prohibió el consumo de mate en Buenos Aires porque decía que la gente que tomaba mate se convertía en haragana y no trabajaba.
Algo de eso.
Ah, mirá vos, Hernando Arias, Bazán, Hernando Arias, tomo nota. Bueno,
soy un túnel subfluvial.
Y ¿sabés qué pasó? Y claro, y era la ley seca. Y por supuesto comenzó a circular un contrabando de yerba, etc.
El asunto de que estuviera prohibido era genial.
Claro, exacto, le ayudó mucho al desarrollo del mate.
Porque además, digo, no estamos en una zona en donde se produzca la yerba mate, las distancias eran grandes.
Así es.
Y no veo otros productos que hayan cruzado tanta distancia, como que llegan a la Patagonia desde Misiones.
No.
Digo, la yerba sí llegó.
Exactamente, ¿no? La yerba avanzó, exactamente. Es que las infusiones tenían esa magia.
Pero sin embargo, digo, no cruzó los Andes.
No, es decir, ojo porque Chile tuvo consumo de mate, pero era muy menor justamente por las distancias. El gran proveedor de yerba en 1800 era Paraguay, era Asunción, eran los alrededores de Asunción, ni siquiera Misiones. Entonces, era muy costoso la yerba. Ahora, por ejemplo, Ceballos, uno de los virreyes que tuvimos, el primer virrey de los 11 virreyes que tuvimos, cuando se volvió a España, se llevó paquetes de yerba porque se había convertido en un fanático.
Claro.
En 1700.
Y debe haber conseguido precios cuidados también.
Seguramente, a tal punto que después volvió. Creo que uno de los entusiasmos que tuvo para volver al Río de la Plata fue la yerba, sí, definitivamente.
Porque, digamos, el mate se toma en Argentina, se toma en Uruguay, se toma en el sur de Brasil.
Y Paraguay.
Paraguay, que es más bien tereré, digamos.
Que más tereré,
digo, pero el tereré, uno entiende, bueno, Brasil, con todo su desarrollo, entiende que en el centro y el norte de Brasil no tomen mate porque hace calor.
Exactamente.
Pero no se desarrolló el tereré.
No se desarrolló el tereré. No, por eso es muy local, es una infusión muy, muy local, a diferencia de las otras tres que eran ya internacionales en esa época. Hablo del café, el té y el chocolate. ¿No? Pues es que México dio el chocolate, así como dio el tomatl, dio el chocolatl, ¿no? Asia dio el té y África dio el café. Todos amargos lo tomaban, a veces hasta salados. El té salado, el mate, el chocolate salado, de los aztecas. Y cuando llegaron a Europa, los europeos no lo podían tomar nada de esto y fueron los que le pusieron azúcar a estas tres infusiones. Así que cuando llegó a Sudamérica, cuando llegó al Río de la Plata, ya venían, digamos, el chocolate de los aztecas nos llegó a nosotros en realidad desde Europa. Y nos llegó ya con el... Bueno, ahí con azúcar. Pero ahí también hay algo muy, muy curioso. 25 de mayo de 1826.
Sí.
Guerra del Brasil. La flota de Brown era la mayoría de extranjeros y él, para celebrar, para hacer algo como comunitario, decidió darles chocolate a todos en el barco. A partir de ahí tenemos la costumbre de tomar
de mayo,
los chocolates en los
diferentes... No es de 1810, sino que es de...
1826, del 25 de mayo de 1826. Después. En realidad primero fue una tradición de la Armada. Y después pasó a las Fuerzas Armadas y después se trasladó a todo tipo de actos, ¿no?
Muy, muy impresionante todo lo que sale a partir de la comida, que es digamos, una de las actividades más cotidianas, más claras, más directas, digamos, una relación más clara con la cultura que puede tener una persona. La comida en la historia argentina de Daniel Balmaceda. ¿Qué dato no esperabas cuando encontraste los datos?
Petrona Carrizo. Petrona Carrizo de Gandulfo, cuando era solo Petrona Carrizo, jovencita santiagueña.
El C es de Carrizo, Petrona Carrizo.
Petrona Carrizo era jovencita, 15 años, y la madre decía, Petronita, venía a la cocina a aprender a cocinar. Y ella decía, no quiero cocinar, no me interesa cocinar, no me gusta cocinar, me aburre y me voy a casar con un hombre que sea que tenga mucha plata y me contrate una cocinera. Detestaba cocinar Petrona.
¿Cómo se nada en pie, Balmaceda?
Esperá. Finalmente, ¿qué pasó? Se casó con Gandulfo, que no cumplía con los requisitos de ser millonario.
El amor es así.
Exactamente.
Petrona, lo siento.
Se vinieron a Buenos Aires, él perdió su trabajo, era empleado del correo y perdió su trabajo, y entonces ella tuvo que salir a buscar laburo. ¿Dónde la contrataron? En la compañía de gas, que vendía las cocinas con hornallas y hornos. ¿Y para qué? Para que hiciera las demostraciones en los teatros. Juntaban 300 amas de casa y Petrona, desde el escenario, cocinaba.
Claro.
Lo que querían decir los de la compañía de gas es que hasta este inútil, hasta, que no sabe hacer nada, podía cocinar en esas cocinas. Y así fue como Petrona se convirtió en una experta cocinera.
Y además en la mayor vendedora de libros de la historia argentina.
Después de José Hernández, que se mandó un asado en La Plata en 1882 para los 500 que fueron desde Buenos Aires a la inauguración de La Plata y se le pasó el asado por culpa de que los trenes no llegaron a tiempo y lo insultaron de todos los colores. Después de José Hernández con su Martín Fierro, el libro de Petrona es la obra más vendida en la historia argentina, y hay que tener en cuenta que cuando vos, 1940, 1950, te casabas, la mujer recibía el anillo y el libro de Petrona, como diciendo, esto forma parte del paquete.
Claro, si te vas a casar tenés que tener el libro de Petrona.
Tenés que tener el libro
de Petrona. Sí, es el libro que está en las casas de las madres y las abuelas.
Exactamente.
Sigue siendo aquel libro que para cada receta te usaba 40 huevos.
Exactamente, ¿no? Dale con la caloría.
Leche, y después y ponía aceite y manteca también.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Y Petrona decía, que te hacía unas empanadas santanderinas riquísimas, decía que estaba prohibido, que ella no se ofendía si veía a alguien comer una empanada con cubiertos. Se claro. ofendía. Bueno, ella decía que había que comerla de pie, levemente inclinado hacia adelante, con una, claro, para evitar, y en general tomándola con una servilletita de papel.
Estamos a punto de terminar hace una hora que estamos charlando sobre la comida en la historia argentina con Daniel Mamaceda, pero hay una cosa que te quiero preguntar y que, digo, aprovechando que estamos llegando a las 49 emisoras de Radio Nacional desde la Quiaca hasta la Antártida, cada provincia tiene una empanada y se sacan los ojos.
Claro, la empanada es un tema, te digo, de Estado, no un tema provincial. Es un tema
porque
de
en el
Estado.
Mate estamos todos de acuerdo. Claro, además estamos de acuerdo. Claro, claro, en la empanada, ¿no?
No. Mira, cuando investigaba el libro, aproveché, además de leer muchos recetarios y muchas investigaciones.
El libro, les digo para los que les vaya interesando, tiene además muchas recetas que se pueden hacer. Es muy interesante en eso, ¿eh?
Claro, claro, sí, exacto. Bueno,
te compras dos libros al precio de uno, porque tenés un libro de historia y un libro de recetas.
Genial. Bueno, lo que pasó en la investigación es que aprovechando las amistades en Salta, en Tucumán, en Santiago, en Jujuy, en Santa Fe, etcétera, les pedí a todos que me mandaran la receta, por ejemplo, de la empanada tucumana. De los 22 tucumanos que me mandaron la receta, tuve 22 empanadas tucumanas distintas. Sí. Es decir, que...
Ay, qué jodidos son los tucumanos con las empanadas.
Bueno, cambialo, salteños. También son...
No, pero los tucumanos te dicen que los salteños no hacen empanadas.
Bueno, por supuesto.
Que hacen tartas.
Que hacen tartas, dicen, ¿no? Claro.
Porque son muy grandes. Las empanadas son chiquitas.
Las son chiquitas.
Y las comen con limón.
Exactamente, las comen con limón, exactamente. Y son un manjar, ¿eh? Son
sí,
un manjar,
sí, sí, sí.
Son riquísimas.
Yo no sabría decir qué empanada provincial es mejor, entre otras cosas porque quiero ir a todas las radios y eso.
Y zafar, exactamente. No querés perder.
Y en cada lugar les voy a decir, esta es la mejor.
Bueno, es que son todas exquisitas. Y por suerte uno tiene esa variedad. Pero es un tema que realmente genera discusiones y momentos de tensión, ¿eh?
Y una sola cosa más. Es cierto que en Buenos Aires no se comen tan buenas empanadas como en el resto del país. Y también es cierto que en el resto del país no se come tan buena pizza como en Buenos Aires.
Absolutamente. Vos sabés que la empanada porteña... es más un cocoliche. Entonces nunca tuvo esa personalidad que tiene la empanada provincial. En cambio, la pizza que nació acá...
es otro
entonces
tema.
Entonces tiene mucha más fuerza.
Bueno, ya hemos quedado mal con todo el país. Daniel Mamaceda de la comida en la historia argentina. Gracias, Dani, por haber venido. Un gusto haberte reencontrado después de tanto tiempo. Igual trabajamos querido. Mucho tiempo juntos en Noticias, ¿no?
Sí, señor.
O sea, hace muchos años, cuando no habíamos nacido todavía. Gracias, Mamaceda, por haber estado con nosotros.
Un abrazo, querido.